Hoy en Siendo Honestos conversamos con Julio Gibre, presidente del Coral Hospitality Corp, con más de 30 años en la industria, quien ha sido parte de la Junta Monetaria y trabajó en banca privada y el Banco Central. Discutimos con Julio Gibre, pionero y experto en turismo del país, el tema sobre los desafíos económicos post-pandemia y exploramos el éxito turístico de República Dominicana, líder global y regional. Conversamos además sobre su trayectoria académica y empresarial, sus historias de trabajo, su misión de ayudar a otros y la confianza que tienen colegas y familia para impulsar proyectos de vida.
Amigos de Siendo Honestos, nos trasladamos al Embassy Suites de Santo Domingo. Teníamos que hacerlo para conversar con mucho gusto con el señor Julio Gibre, que nos ha recibido acá en el piso 27, en el rooftop. Señor Julio, encantada, qué gusto verlo.
El placer es mío.
Qué placer, qué lindo sitio, qué lugar tan bonito para ver toda la ciudad, todos esos bombillitos. Esta ciudad ha crecido mucho.
Ha crecido en todos los sentidos, o sea, la diversificación inmobiliaria que ha tenido la ciudad ha sido vertiginosa, pero también la calidad de la ciudad ha mejorado sensiblemente. En otras cosas hemos descendido, pero en otras muchas hemos ganado.
Usted es de Puerto Plata, así que usted es un hombre de mar.
También.
Deberíamos estar también, podríamos haber hecho este programa a lo mejor ahí en la...
En la playa. En
la playa. ¿Cómo está Puerto Plata?
Puerto Plata va recuperando poco a poco su glamour, porque indudablemente fue el primer polo turístico de República Dominicana. Lamentablemente, algunas razones circunstanciales hicieron que decayera un poco y surgieran otros competidores fuertes, como es la zona del este del país, y otros polos turísticos. Polos turísticos que, al ser más recientes, pues evidentemente tienen una planta mucho más actualizada, hotelera, como me refiero, y con ello, pues naturalmente, mejores condiciones para competir. Pero también hoy en día ya sentimos que esos problemas han ido quedando atrás gracias al interés del gobierno de restaurar y recuperar lo que es la proyección y el posicionamiento de ese polo turístico de la Costa Norte.
¿A usted le gusta ese nombre, Punta Bergantín?
Me encanta.
¿Le gusta?
Bergantín.
Yo me lo encuentro raro.
No,
Bergantín. Pero el proyecto es interesantísimo. Pero bueno, el nombre como que a mí no me termina de convencer, pero está bien.
Bergantín fue antes que Playa Dorada, que Playa Dorada fue un invento, porque realmente fue una playa fabricada prácticamente, en el sentido de que la compactación del terreno fue lo que permitió desarrollar ese polo turístico. Pero Bergantín realmente tiene una playa natural preciosa y unos bosques bellísimos también, que hoy por hoy no han sido puestos todavía en valor, pero ya empiezan a ser parte de un proyecto de gran desarrollo, que entiendo que el Banco de Reserva sobre todo es el gran promotor de esa iniciativa y que indudablemente va a tener un fuerte impacto en lo que es la recuperación de la Costa Norte como destino turístico.
Yo le empecé preguntando por su lugar de origen, por allá por Puerto Plata, pero quiero que me ayude a comprender lo que ha sido esta trayectoria que le ha llevado a usted a pasar primero por la banca, posteriormente pues ya involucrarse en el sector turístico de lleno. Hay algunos invitados que me han dicho, mira, yo quería ser veterinario y terminé siendo banquero.
Ya.
En el caso suyo, ¿cómo fue esto?
No, yo siempre quise ser economista. Muy al principio, cuando decidí iniciar mis estudios universitarios, tenía la vocación de ser economista desde siempre. Y me inicié aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 64, justo el año anterior a la invasión que tuvo lugar en el año 65 y que hizo que muchos de los dominicanos, sobre todo a nivel universitario, pues emigráramos del país porque la universidad estaba cerrada, no sabíamos en qué época podía restaurarse la enseñanza, etcétera, etcétera. Entonces fue así como mi familia realmente tomó la iniciativa de enviarme a mí, a mis hermanos a estudiar y mis primos a estudiar fuera. Y nos fuimos a España. Hice toda mi carrera de economía en la Complutense de Madrid. Terminé mis estudios en el año 71. Después de mis estudios en la universidad, pues me fui a Inglaterra unos meses y finalmente regresé a República Dominicana, donde tuve la suerte de ingresar al Banco Central. Fue mi primera experiencia, el Banco Central, y casi concomitante con ese inicio de trabajo en el Banco Central, También me aceptaron como profesor docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un sueño que yo siempre albergué por el hecho de que no todo el mundo tenía la oportunidad que uno había tenido de estudiar fuera, en buenas universidades, y me creía en el deber y en la obligación de por lo menos aportar a la enseñanza universitaria dominicana lo que entendía yo que había podido aprender en el exterior. Y concomitante con mi trabajo del Banco Central, pues también comencé la docencia en la universidad. Ambas cosas me gustaron muchísimo, o sea, siempre estuve por más de 10 años impartiendo docencia, impartía macroeconomía y desarrollo económico, dos asignaturas de último año de carrera en la Universidad Autónoma, y entonces lo hacía con una gran pasión por varias razones. Primero porque me obligaba a estudiar constantemente, porque una cosa es tú aprender para ti y otra cosa es tú aprender para enseñar. La enseñanza realmente me gustaba. Y me gustaba por el hecho de que me nutría, no solamente con el aprendizaje que me obligaba la propia enseñanza y el propio estudio de las materias que yo enseñaba, sino también por el hecho de que me mantenía en contacto con las nuevas generaciones de profesionales. Uh-huh. Y eso rejuvenece a uno. El tú saber que va a haber una nueva generación de profesionales, claro, de tu misma formación académica, que a quienes tú puedes impactar y a quienes tú puedes llegar. Y tuve más de 10 años viviendo esa experiencia. Y al mismo tiempo, pues crecía en mi desarrollo profesional dentro del Banco Central. Nunca tuve la oportunidad de sentirme aburrido en el Banco Central.
¿Usted parece que no se ha aburrido nunca?
Nunca, nunca. Siempre he sido muy, muy, muy activo, muy dinámico.
¿Cuál es la clave, señor Julio? A ver. Bueno, hay mucha gente que va a su trabajo y está y dice, ya yo quiero dejar esto, yo no estoy convencido. O, bueno, yo siento que ya llegué al último puesto.
Jamás.
¿Cuál es la clave?
Jamás. Yo nunca creo que he llegado al último peldaño de mi vida. Yo siempre pienso que hay otro más. Y pienso que también el trabajo tiene que ser algo que uno viva con compasión para ser feliz en la vida. Y eso es lo que yo he hecho en la vida. Trabajar con mucha pasión, con mucho interés, con mucho gozo, con mucho disfrute. Yo realmente vivo el tiempo que le dedico a mi trabajo, lo vivo tan feliz como lo puedo vivir en mi casa con mi familia, porque realmente considero que mis compañeros de labores son mi propia familia. Es difícil uno entender que alguien puede levantarse por la mañana e ir a un trabajo obligado, como amargado, por obligación, porque tiene que buscar un dinero para vivir. No, yo voy al trabajo realmente deseoso de encontrarme con mis colaboradores, de compartir con mis colaboradores. Siempre he tenido la dicha de gozar de una buena armonía en todas las instancias donde me ha tocado trabajar. Y no solamente una buena armonía, sino que me preocupa y me interesa saber cómo viven mis compañeros de trabajo. Eso me obliga incluso a tener que acercarme todos los días por la mañana a darle un saludo a cada uno de mis compañeros, porque yo digo, tengo que saber cómo llegó, si se levantó bien, si se levantó mal, si tiene un problema en la casa.
Claro.
Me interesa saber realmente de cada quien cómo está viviendo su día a día.
Usted ha dicho algo que creo que es interesante reflexionar sobre ello. El tema educativo y el compromiso que tienen los profesionales para tratar de retribuirle a su país de una manera u otra su conocimiento, su experiencia, no es usual necesariamente en estos tiempos ver a jóvenes profesionales tomando la decisión de dejar de ganar dinero, de dejar de emprender nuevos proyectos, de dejar tiempo para quitárselo a su familia y decir, yo voy a enseñar. Voy a hacer que las próximas generaciones tal vez se puedan nutrir de mis experiencias y yo nutrirme también de ellos. ¿Por qué cree usted que eso ha ocurrido? ¿Piensa que eso debe retomarse?
Yo pienso que va mucho con el carácter de la persona, ¿no? Pero yo siempre he creído que el que da, recibe. O sea, si uno realmente es capaz de poder darle a otro lo que a lo mejor no tiene y necesita tanto, tú te sientes más que satisfecho haciendo eso, porque realmente la mayor retribución para la persona que lo hace es que está recibiendo el premio de haber podido enseñar a otro, de haber podido colaborar con una mejoría de vida de otro. Y eso lo he aplicado en muchas facetas de mi vida. O sea, nosotros en mi familia como pareja tomamos un momento la decisión de ayudar a una familia. Y esa familia hoy en día me dio la oportunidad de tener a dos hijos adoptivos en mi casa, que fueron realmente los que llenaron el hueco que dejaron mis hijos biológicos cuando tuvieron que irse de la casa a hacer sus estudios fuera. Y esa experiencia de nosotros haber tenido ya cuatro hijos, porque tenemos dos biológicos y dos adoptados, nos dio una grandísima enseñanza, porque hemos podido sentir en carne propia lo que es la satisfacción de un deber cumplido. Siempre teníamos la preocupación, ¿qué podemos nosotros hacer por nuestra sociedad para mejorarla? Y mi esposa fue la primera que me dijo, ¿y por qué nosotros no podemos hacer esto? Si la señora, la ama de llave de la casa, tenía dos niños, ¿por qué nosotros no tomar la iniciativa de ayudar a criar esos dos niños? Y nos los llevamos a la casa. Nos los llevamos a la casa y hicimos un gran trabajo, porque lo primero que hicimos fue buscar los colegios apropiados para ellos, habilitar las habitaciones que habían dejado mis hijos biológicos para ellos. Y en fin, fue una magnífica experiencia, porque hoy en día ya son cuatro los hijos que tenemos. Y con eso te narro una de las tantas experiencias donde hemos vivido realmente ese el resultado de dar y aportar a algo que sí merece la pena.
Es más dar que recibir. Eso es un mensaje clave. Además, decidir ampliar la familia, el núcleo familiar, con todas las dificultades que eso trae, no es una decisión sencilla.
Claro.
Yo voy a irme a la pausa comercial, señor Julio, porque sé que en este programa vamos a hablar de todo. Yo quiero que usted me diga si es verdad que estamos rompiendo récords en turismo. ¿Me lo dice ahora?
Te lo digo ahora. Yo creo que sí.
Vamos a la pausa, ya venimos. Regresamos con más, hoy con Julio Gibre, en su casa. Normalmente yo cuando estoy en el estudio digo en la casa, pero él nos ha traído acá a su casa en el Embassy Suites de Santo Domingo. Le decía que esta ciudad ha cambiado muchísimo, la oferta hotelera en Santo Domingo también ha cambiado mucho. Hace algunos años se necesitaban habitaciones.
Así es.
Y estaba el asunto muy reservado a Ciudad Colonial, pero esta ciudad con su dinamismo pues lo requería.
Así es.
Don Julio, yo le preguntaba a usted si es verdad que estamos rompiendo récords en turismo. Hay unos números que son impresionantes, que hablan muy bien y que creo que van a llevar definitivamente a República Dominicana a ese número soñado de 10 millones de turistas. ¿Cuál es el fondo de esto?
Fíjate, yo pienso que no es un montaje ni es un aparataje lo que se está diciendo del crecimiento y del desarrollo que ha tenido República Dominicana para alcanzar la cima turística del Caribe. O sea, realmente nosotros somos hoy por hoy indudablemente el destino del Caribe más importante en todos los sentidos. O sea, no solamente en el número de llegadas, sino también en los ingresos de divisa, en el nivel de atracción de inversión extranjera hacia este sector, en lo que se refiere a la generación de empleo, en lo que se refiere a la mejoría del nivel de vida de la población. Recordemos que República Dominicana era un país eminentemente rural, agrícola, con muy poca capacidad de poderse desarrollar, porque dependíamos básicamente de una economía primaria, es decir, productores de azúcar, café, cacao y tabaco. Entonces teníamos una población que era más de un 70% una población rural, analfabeta en su gran mayoría. Lograr que ese país se transformara en 50 años de ser una nación con un 70% de analfabeto a hacerlo una nación donde apenas un 8 o 10% de analfabeto tenemos hoy en día, es una proeza. Lograr que ese país lograra crear empleo para abastecer o para satisfacer las necesidades de más de 10 millones de habitantes cuando teníamos apenas 2 millones de habitantes en los años 60, es una proeza. O sea, realmente el país se ha transformado. Y esa estrategia de crecimiento solamente la pudo dar el acierto que hubo en emprender un camino distinto al que teníamos escogido, que era el de desarrollar la economía en base a la explotación primaria de nuestro territorio. Y pienso que eso fue una gran decisión de nuestras autoridades, sobre todo en el momento en que se comenzó a pensar en el turismo como una posibilidad, que veníamos de una economía totalmente vertebrada, donde el ambiente social y político era tremendamente riesgoso para la inversión extranjera, y no hablemos para el turismo, porque el turismo busca tranquilidad y busca paz. Pero en aquella mentalidad, aún de riesgo, de la cual veníamos de una dictadura como la de Trujillo, claro, de una situación, digamos, calamitosa a nivel nacional, de no conexión internacional, porque teníamos un bloqueo mundial contra República Dominicana, fruto de precisamente de la propia dictadura, pues encontrar personas que realmente vieran en al final del túnel una posibilidad de desarrollo y de crecimiento basado en el sector turístico, que en paralelo, dicho sea de paso, también contemplaba un proceso de industrialización, que se basaba básicamente en el fenómeno que casi toda América Latina ensayó, que fue la sustitución de importaciones, y que fueron dos estrategias que se quisieron emprender de manera simultánea. Yo fui parte de ese proceso inicial de crecimiento y de desarrollo turístico, estando yo en el Banco Central. El Banco Central se convirtió justamente en el pionero de esa actividad, porque era una entidad que era prácticamente la única entidad con credibilidad internacional y nacional para poder administrar recursos externos que se requerían como inversión de capital importante para el desarrollo de ese turismo, y que tuvo la suerte de encontrar también una estructura en el Banco Central de un equipo altamente calificado, no porque yo estuviese allí ni mucho menos, porque cuando yo ingresé ya existía un equipo humano de buena categoría, de buen nivel, pero liderado por una persona que fue don Diógenes Fernández, que fue el primer gobernador que le correspondió tomar la decisión, junto con las autoridades oficiales del gobierno, de escoger a Puerto Plata como la zona, como el primer polo turístico dominicano. Fue un ensayo que comenzó con el apoyo del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, con un gran apoyo interno, porque realmente se creó como una especie de cruzada en favor de lo que era el desarrollo del turismo, y tuvimos la suerte de tener éxito. Para poder empezar a desarrollar el turismo, el Banco Central se tuvo que convertir en el desarrollador, propiamente dicho, en el inversor de ese proyecto. Fue así como se adquirieron los terrenos de Playa Dorada, fue así como se hicieron los primeros hoteles, que los hizo el banco, y luego los arrendó y luego los vendió, pero realmente fue un ensayo interesante, similar a lo que se está haciendo hoy en día con Pedernales. Exacto. O sea que las historias un poco se repiten, ¿no? Pero yo creo que realmente el hecho de uno haber vivido esa etapa de transformación de la economía, de una economía primaria a una economía terciaria, que es lo que tenemos hoy en día, dependiente básicamente de un sector de servicio como es el turismo, pero que percola horizontalmente a todo el resto de la economía, porque el turismo se siente en todos los sectores. El turismo hoy en día es el gran demandante del sector agropecuario, el turismo hoy en día es el gran demandante de la mano de obra, el turismo hoy en día es el gran demandante del transporte, de los servicios, de las construcciones, en fin. Yo creo que realmente no hay un sector que haya logrado impactar de la manera que ha impactado el turismo a toda una economía como ha sido el turismo para la República Dominicana.
Usted habla de una proeza y lo escucho mencionar este transcurrir de 50 años en los que yo coincido. República Dominicana se ha transformado inmensamente. Yo solamente tengo viviendo en este país maravilloso unos 12 años y un poco más, o 13 años, y el cambio se siente. Sí. Y recordaba un poco las palabras del libro El Gran Cambio, sí, de don Frank Moya Pons, sí, buen amigo, sí, a quien le agradezco muchísimo por sus opiniones, por sus mensajes y por su amistad. Claro. Y creo que el país se ha enrumbado en un camino positivo de desarrollo, pero usted definitivamente, más allá de lo que hemos hecho bastante bien, imagino que hay situaciones que también le preocupan. Usted es miembro de la Junta Monetaria, por ejemplo, y mucha gente se pregunta con nerviosismo sobre los tiempos que nos han tocado vivir, sobre todo después de la pandemia del COVID-19. Un país que cualquiera podría haber pensado se le podría haber roto el espinazo, tal y como usted dice, cuando el turismo se puso en jaque a nivel mundial. Posteriormente a ello tenemos una guerra en Ucrania y Rusia, o una invasión rusa a Ucrania, como a mí me gusta llamarle. Y ahora entonces tenemos otra vez
La incertidumbre.
La incertidumbre, ¿no? Este tambor de guerra permanente que hace que la economía tiemble, que la gente se angustie, que los inversores o inversionistas se metan las manos en los bolsillos. Sí. ¿Qué le preocupa?
Mira, todas las sociedades pasan por diferentes etapas en la vida, ¿no? O sea, hay civilizaciones, grandes civilizaciones que han perdurado, se han colocado en la cima del desarrollo mundial y han desaparecido. Y lo mismo nos está sucediendo hoy en día. Yo pienso que realmente se trata de un momento sísmico mundial, por llamarlo de alguna manera, estos embates que estamos viviendo como sociedad y que indudablemente van a conducirnos o nos están conduciendo a un punto, a un puerto desconocido para muchos y que no sabemos realmente cuál va a ser. Esa es la gran incertidumbre, es esa, no saber hacia dónde vamos como mundo, como sociedad. Sí. Y pienso que es un deber de todo el mundo el forjarse grandes expectativas de que todo obra para bien. Yo soy un firme creyente en Dios y yo creo que nada ocurre sin que realmente Dios lo permita. Y todo lo que nos está ocurriendo realmente tiene un propósito. Y ese propósito tiene que ser bueno, porque Dios es bueno. Y Dios no puede permitirse el gusto de hacer desaparecer a una sociedad completa. Podrán verse diezmadas las sociedades, claro, las poblaciones, como han ocurrido muchas veces históricamente. La peste bubónica, la misma pandemia hizo desaparecer mucha gente buena del planeta. Sin embargo, no debemos realmente nosotros perder el optimismo y la esperanza de que realmente algo bueno tendrá que venir. República Dominicana ha sido un país bendecido por Dios de muchas maneras, porque en medio de una pandemia, haber surgido con la fuerza que ha surgido, haberse levantado con la fuerza con que se ha levantado, es una obra de Dios. Una obra de Dios que ha sido realmente, ha tenido la suerte de estar apoyada por unas autoridades que sí han podido realmente elegir un camino correcto para aportar y desarrollar nuestro país.
Si usted tuviese que calificar la estrategia del gobierno, del presidente Abinader, después de la pandemia, con la guerra, con ahora esta nueva guerra, ¿cómo la calificaría usted? Yo digo que han sido más que atrevidos, bueno, el resultado está allí, sí, pero yo podría decir que, bueno, atrevidos,
Sí. Fíjate, yo creo que realmente hemos tenido la suerte de que Dios los ha iluminado, a él y al equipo de gobierno, porque tomar decisiones en medio de un ambiente tan turbulento, con tantas incertidumbres, no es nada fácil.
Yo a veces digo, yo quisiera estar en esos zapatos de ninguno de ellos.
Jamás. Y pienso que también hemos aprendido mucho. Hemos aprendido grandes lecciones. Nadie se imaginaba que en nuestro país íbamos a tener una modalidad de trabajo a distancia. Hoy en día, cada quien trabaja.
¿Cómo le iba a usted con las reuniones por Zoom? Usted que dice que va y saluda a los empleados y a la gente y a su equipo de trabajo.
Lo que más me apena es eso, porque todavía yo no me logro incorporar a esa pléyade de gente que cree todavía en el trabajo dividido, los equipos divididos físicamente. Pero es una realidad con la que hay que convivir y es una realidad de la cual tenemos que aprender muchas cosas todavía.
Pero usted prefiere el trabajo en físico.
Físico, naturalmente, todos los días.
Eso de llamadas por Zoom por...
De los primeros que llega a la oficina soy yo. Y de lo primero que sale también a ver si quién llegó y quién se quedó en la casa soy yo.
Usted enciende la luz y la apaga.
¿A quién le toca en el día de hoy quedarse en la casa? Porque tenemos programas rotativos, o sea, habrán colaboradores que van 2 días de la semana a la oficina, otros se quedan en la casa y así sucesivamente. Pero eso nos ha servido también para ser mucho más eficientes en todo el desarrollo de la empresa, porque hemos logrado economizar espacio, economizamos energía, colaboramos con el colaborador porque no tiene que gastarse todos los días para ponerse una ropa nueva para ir al trabajo, economiza transporte, le da calor humano a su familia. O sea, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de tener ese movimiento de cambio que ha impactado a nuestra sociedad en el modus operandi de las empresas? ha sido fruto de la pandemia. Entonces, no todo ha sido negativo. Hay muchas cosas que realmente se están produciendo a consecuencia de ese fenómeno negativo que entendemos que era negativo.
¿Cuál es el principal reto económico del país, señor Julio? Dígamelo brevemente, que tengo que irme a pausa.
Para mí, el reto más importante es el de llenar, cumplir con las infraestructuras que el país necesita, por un lado. Por otro lado, controlar el crecimiento de la deuda externa. Muchas veces nos olvidamos que las deudas se pagan. Y yo creo que realmente el país necesita de una revisión, digamos, de su política de endeudamiento, que también depende un poco de lo que es la estructura del Estado. Yo creo que realmente tenemos un Estado, y eso lo he dicho en algunas otras ocasiones anteriormente, hipertrofiado. Cuando digo hipertrofiado me refiero, es un tamaño del Estado que no se corresponde con las necesidades reales del país. Un país que todavía está en vía de desarrollo no se puede permitir el lujo de tener un Estado que tenga un peso tan grande como el que nosotros tenemos. Vis a vis, lo que contribuyen esas estructuras del Estado a la producción y a la productividad de la economía dominicana.
Vámonos a pausa comercial. Cuando regresemos, quiero que usted me diga cómo piensa, cómo se imagina usted Pedernales. Yo estoy loca por ir para Pedernales ya otra vez. El último programa estuvimos con Sigmund Freud y aquello estaba arrancando y dijeron, en diciembre llega el primer crucero. Yo quiero estar ahí. Yo no sé si usted va a estar, pero yo voy.
Yo voy.
Vamos a pausa. Estamos acá de regreso en Siendo Honestos, hoy con el señor Julio Gibre, presidente de Coral Hospitality Group. Nos ha traído acá al Embassy Suites en Santo Domingo, en pleno corazón de la capital dominicana. Hablábamos antes de economía, porque además usted ha tenido una carrera interesantísima, tanto en el Banco Central de la República Dominicana como también en el BHD. Y bueno, también el tema bancario, si nos metemos allí, nos tiramos tres programas, porque eso también ha sido el gran cambio, ha dicho Frank Moya Ponce en su programa. De hecho, hay un libro sobre la banca dominicana que es interesantísimo. Ojalá la gente lo pueda buscar y consultar. Eso es impresionante y ha requerido de mucha voluntad y de muchas mentes, yo pienso, brillantes, pero además frías en el cálculo, para que la cosa caminara bien, ¿no?
Claro.
¿No? ¿Usted ve estabilidad en el país, económicamente?
Indudablemente. Yo creo que de los grandes atributos que goza la República Dominicana hoy en día es su gran estabilidad macroeconómica, su gran estabilidad social. Yo diría que somos una excepción dentro de toda la región del continente americano, porque verdaderamente, si vemos a nuestro alrededor, ningún otro país tiene las bondades que exhibe República Dominicana desde el punto de vista de la gran estabilidad. Y eso ha sido reconocido incluso por los organismos internacionales. Un país que ha logrado estar creciendo por más de 15, 20 años de manera consuetudinaria, año tras año, de que ha logrado ir creando las bases de un crecimiento sostenido para la generación de empleo, para el desarrollo de sus exportaciones, de bienes y de servicios. Hoy en día, por ejemplo, no podemos olvidar que República Dominicana es un gran proveedor en el sector de zona franca de todo lo que son las demandas de Estados Unidos. Y ahora estimulado básicamente por los temas, digamos, de la distancia, la importancia geográfica que tiene el suministro y la cercanía de Estados Unidos como mercado americano, desplazando incluso lo que era la contribución que hacían el lejano oriente, China, etcétera, etcétera, y lográndose convertir en un atractivo importante para la inversión extranjera que está llegando a República Dominicana traído por la facilidad de la cercanía de Estados Unidos. Es otra de las grandes razones para pensar que todavía nos queda mucho por desarrollar y por crecer, y que no todo depende tan solo de turismo, sino que también hemos sabido impactar desde el turismo en otros sectores, pero también hay sectores propios con capacidad de creación y de crecimiento. Y hablábamos ahora mismo de Zona Franca, pero también por igual tenemos un sector minero con un empuje que difícilmente se está igualando en otras islas del Caribe. El oro es una materia prima que realmente hoy por hoy sigue siendo importantísimo, es el renglón más importante de las exportaciones dominicanas, y casi nunca hablamos de oro, pero realmente el oro es un metal que suele ser utilizado como mecanismo de reserva. Ahora que estamos realmente en grandes peligros, vicisitudes, inseguridades, es un refugio para mucha gente conservar su patrimonio y su riqueza. Es decir que hay muchas razones para pensar que todo lo que hacemos y lo que poseemos en República Dominicana tiene un gran futuro para el resto del mundo. Y yo pienso que esas cosas pues nos hacen únicos. Tenemos una fuerza de trabajo que es un activo muy importante, tenemos una diáspora viviendo en Estados Unidos, en España, en otros países del resto del mundo, ya superan más de 2 millones los dominicanos residentes en el exterior, que se han convertido en un flujo de remesas de divisas para la República Dominicana, que es otro factor de equilibrio y de estabilidad. Es decir, no solamente dependemos ya tan solo de turismo, sino de zona franca, de la exportación de oro, estamos altamente diversificados.
¿Cómo fue el primer hotel en el que usted pensó y entró a administrar? ¿Cómo fue ese cambio, ¿no? De voy a empezar a administrar hoteles, vamos a crear esta empresa, Coral Hospitality Group, y explíqueme cómo fue eso, porque yo no me puedo imaginar cómo debe ser ese proceso.
Mira, fueron dos etapas diferentes. La primera etapa yo estuve ligado con el sector turismo desde el Banco Central.
Correcto.
Porque era el pionero en el desarrollo de Puerto Plata, y eso nos dio la oportunidad de conocer algunos tour operadores que inicialmente se interesaron por nuestro país en República Dominicana. Y ahí empecé yo con una de las primeras empresas turísticas de República Dominicana, que fue el Grupo Occidental. Uh-huh. Yo fui socio de los socios fundadores de dominicanos, que invitó al Grupo Occidental a ser parte de la oferta de la administración hotelera en nuestro país. Y mis primeros pasos estuvieron ligados a, aunque de manera pasiva, pero sí absorbiendo parte de la información que se requería para uno poder llegar a conocer la interioridad de lo que es el mundo turístico para cualquier país. Y mi segunda etapa ya fue cuando realmente me incorporé con el Banco Central, con el Banco BHD. En la posición en la que me correspondió, que fue como vicepresidente corporativo del grupo, una de las principales cosas que vi desde el principio fue la necesidad de diversificar un poco el espectro de los negocios que el grupo cubría, que estaban completamente centralizados nada más que en la parte de lo que era financiera. En ese entonces todavía la no regulación de los grupos uh-huh. permitía que realmente las empresas pudieran, los grupos bancarios
claro.
o grupos, los holding bancarios pudieran participar en el desarrollo de otros negocios. Y fue así como realmente nosotros vimos la oportunidad, porque en ese momento recién se promulgaba una ley que incentivaba la inversión en el capital de las empresas turísticas, vale decir, de los hoteles, logrando exceptuar del pago de impuestos las ganancias de capital que las empresas percibían.
Sí.
Y teníamos una cantidad de accionistas en el grupo BHD que tenían necesidades de exención fiscal para proteger sus beneficios. Y dijimos, ¿por qué no hacer nosotros, convertirnos nosotros en promotores de empresas que realmente puedan recibir esos beneficios de los propios accionistas del grupo? Y fue así como entonces comenzamos a desarrollar hoteles. Uh-huh. El primer hotel fue el Hotel Hamaca, después se agregó el Hotel Costa Caribe, después se agregó el Hotel Marín en Puerto Plata, el Canoa en Bayahibe, el Hilton en Santo Domingo, etcétera, etcétera. Llegamos a ser una empresa que tenía 2.700 habitaciones hoteleras en República Dominicana. Llegamos a tener una alianza con Hilton, porque creímos sí. que realmente el turismo de República Dominicana todavía no había tocado las puertas del mercado americano, y que para hacerlo había que ir con una marca de prestigio y de reconocimiento para el mercado americano.
Que hablara por sí sola.
Que hablara por sí sola. Y fue así como hicimos un trabajo de investigación con McKinsey, y decidimos entonces procurar asociarnos con una empresa internacional como fue Hilton. De ahí resultó la marca Coral by Hilton, que fue una experiencia muy, muy interesante, pero lamentablemente esa experiencia hubo que interrumpirla por el hecho de que a raíz del 2003-2004, cuando vino la crisis del Baninter, pues los grupos económicos financieros tuvimos que reducir nuestra presencia o desligar nuestra presencia del mundo que no era estrictamente financiero, y el grupo HD pues tuvo que prescindir entonces de lo que eran esas empresas no financieras. Al culminar ese proceso de desvinculación, que fue una tarea que en buena medida me correspondió a mí, el deshacerla, porque yo había sido...
O sea, parir al muchacho y volverlo a poner.
Exacto. Pues, concluido ese proceso, decidí entonces quedarme yo de forma independiente, haciendo lo que ya en los últimos años yo había dedicado
de manera
una buena parte de mi vida a fomentar, y entonces me independicé y le pedí al grupo me cediera los derechos de la marca de Coral. Uh-huh. Adquirí esos derechos de marca por compra al grupo y entonces reemprendí el desarrollo que hoy en día tenemos. Hemos tenido una gran suerte de poder realmente aglutinar en el seno de esa empresa no solamente los colaboradores que siempre trabajaron con nosotros, sino correcto, también algunos de los miembros de mi familia, como son mis hijos.
Ustedes son una empresa 100% familiar.
No 100%.
Bueno, pero ahí hay mucha gente,
pero
casi
sí,
todo.
Sí, tenemos una cultura muy familiar.
Oh. ¿Eso es fácil?
Sí, sí, no, yo no, creo que realmente...
O sea, ¿los problemas del trabajo se quedan en el trabajo o se van a la casa?
No lo llevamos a la casa. Difícil tú dejar ese chip en un lado e irte a tu casa con otro.
Vámonos a la pausa comercial. Cuando regresemos hablamos de Pedernales. No quiero que se me olvide eso. Ya, sí. Ya venimos con más. Julio Gibraco hoy aquí en Siendo Agentes. Regresamos con más Siendo Honestos, hoy con el señor Julio Gibre. Le preguntaba en la parte anterior sobre Pedernales, este destino tan prometido, este destino tan esperado, y más que destino, a mí me gusta llamarlo esta región, la región del sur del país, que definitivamente necesita un apoyo, necesita un empuje, claro, y tiene muchas condiciones extraordinarias para crecer. Claro. ¿Cómo ve usted el proyecto de Pedernales?
Mira, es un gran reto. Primero porque tiene unos antecedentes que no fueron los mejores. El hecho del conflicto de la propiedad territorial en la que está ubicado el proyecto supuso una gran limitación para que ese destino se perfilara como un verdadero destino turístico. Las autoridades, por suerte, lograron salvar esas dificultades y hoy en día están en mejor posición que en el pasado. Pero indudablemente yo creo que las condiciones climatológicas y ecológicas de la zona permiten vaticinar que realmente va a ser un proyecto de un gran impacto en el desarrollo turístico de nuestro país, y es un impacto distinto porque alcanza a un mercado y a un segmento que es en buena medida lo que realmente el turismo de hoy en día procura, el turismo de la naturaleza. Y yo, lejos de ser pesimista, soy muy optimista porque, aunque el proyecto aún está todavía en proceso de gestación, ha empezado realmente por un área que es muy importante, que es el turismo de crucero. Uh-huh. República Dominicana en el turismo de crucero nunca había tenido un desarrollo espectacular, pero en los últimos 3 años yo diría que se ha logrado un posicionamiento que apunta a una tendencia de mucho crecimiento en ese segmento del mercado. Y siendo honesto, es un segmento de mercado que por sí mismo no es tan beneficioso, uh-huh, en términos de generación de ingresos como lo es el turismo, digamos, de tierra.
Claro.
Pero claro, sí tiene una gran ventaja. Y es que y tiene un impacto mercadológico tremendo. Y cuando se trata de mercadeo, estamos hablando de turismo. Turismo es mercadeo. Sin mercadeo realmente no se puede hablar de turismo. Y el lograr posicionar un puerto turístico en Pedernales que se convierta en un polo de atracción que permita que realmente el visitante conozca esa belleza y esa maravilla ecológica, nos va a retribuir con creces lo que realmente se está invirtiendo en Pedernales.
Usted recibió este año el Premio Nacional de Turismo.
Recibí el premio nacional y también un par de premios más por España.
Pero yo se la voy a poner complicada. Si usted tuviese que tener en sus manos la decisión de otorgar el Premio Nacional de Turismo 2024, ¿Tiene usted a alguien en mente?
Se lo daría al creador de esta estrategia, que fue el presidente de la República. Porque indudablemente el gabinete turístico, que fue una iniciativa del presidente, fue lo que permitió salvar las dificultades para afrontar todas las grandes, los grandes problemas que teníamos con la pandemia, con la inseguridad, con la incertidumbre, con los cierres de los aeropuertos. Recordemos, señores, hace apenas 2 años no había ni siquiera contacto con el resto del mundo porque los aeropuertos estaban cerrados.
¿Usted tuvo miedo?
Las Américas estuvo cerrada completamente.
¿Tuvo temor?
Bueno, temor teníamos, más que temor, incertidumbre era lo que teníamos.
Yo estaba bien asustada, se lo digo.
Pero lo mismo pasa hoy en día con la guerra de Israel y Hamas.
Sí.
O sea, yo creo que la incertidumbre a veces se apodera de uno, pero tenemos que ser confiados en Dios. A algún puerto llegamos.
Don Julio, hay una zona de República Dominicana a la que yo le tengo muchísimo cariño y siempre que voy, y yo sé que usted quizás va a coincidir conmigo, digo, ¿por qué es que esto no está mejor? Juan Dolio, esa joya que está a nada, a 45 minutos, que tiene una playa espectacular, sí, que se come un pescado divino. Sí. ¿Qué le falta, por ejemplo, a una zona como Juan Dolio para terminar de desarrollarse? Yo sé que fue una gran apuesta en algún momento, pero yo creo que se puede hacer algo mejor.
Fíjate, Juan Dolio, pienso que nunca va a lograr desarrollarse siguiendo los estereotipos que existen en Bávaro, Punta Cana o en cualquier otro destino turístico. Juan Dolio es un destino turístico más inmobiliario.
Correcto.
De hecho, los hoteles que existían históricamente, como el Capela, el Punta Garza, etcétera, etcétera, han ido desapareciendo y han ido desapareciendo para dar lugar a un crecimiento más vertical. Y eso básicamente estimulado por la misma regulación que permite ya la densidad habitacional, aumentaron la densidad habitacional. Se vio muy afectado el destino tradicional de playa por el tiempo que transcurrió la construcción de la carretera que cruzaba la zona de Juan Dolio, el bulevar famoso. Fueron años que duró aquello y realmente desapareció del mapa, porque al mismo tiempo que todo eso ocurría, se desarrollaba con celeridad todo lo que era el este profundo. Y eso pues, naturalmente hizo que Juan Dolio se quedara un poquito rezagado. Hoy en día, el modelo de crecimiento de Juan Dolio descansa más en el modelo residencial turístico. Sí. Modelo residencial turístico que por demás está siendo en este momento cuestionado porque una de las fuentes de ocupación principal de source de este modelo de alojamiento turístico descansa en un mecanismo que creció, se desarrolló sin ningún tipo de regulación y de control y que desbordó las instancias sociales donde se ha creado. Ese modelo que existe con gran fuerza en otros territorios, en otros países como España, por ejemplo.
¿Se refiere usted a Airbnb?
Airbnb o cualquiera de los otros canales digitales. Sí. Realmente en República Dominicana tampoco ha estado sujeto a ningún tipo de regulación.
Pero ¿debe regularse, señor Julio?
Yo tengo el convencimiento de que es una necesidad. Es una necesidad porque la no regulación somete a un riesgo de seguridad, a un riesgo de calidad, a un riesgo de calidad del destino que pone en peligro lo que nosotros ya tenemos. Entonces eso no puede darse el lujo.
¿Usted cree que se va a regular pronto?
Tendrá que ser. De hecho, ya las autoridades anunciaron que prontamente tendrán nuevas regulaciones para ese segmento. Y lo que estamos viviendo hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva York.
Sí.
Nueva York tiene cualquier cantidad de alojamientos turísticos registrados para Airbnb.
Sí, pero ahora lo están.
Y ahora están realmente tratando de poner la casa en orden.
Sí.
Lo mismo ha pasado con España, con Ibiza, con Mallorca, con Canarias, con los grandes destinos inmobiliarios
turísticos.
¿Qué cree
usted? Que la tecnología nos encontró un poco desorganizados.
Nos encontró desordenados, nos encontró desarticulados y las propias autoridades quizás no vieron el riesgo que se estaban corriendo con permitir que eso siguiera expandiéndose sin ningún tipo de regulación
detrás
y de control.
Detrás de eso, ahí está Uber y otras plataformas.
Hay otras muchas.
Eso no le gusta mucho a la clase media, don Julio.
No, pero fíjate que por razones de seguridad. Sí. Hoy en día, por ejemplo, hoy mismo en la prensa veíamos una banda de trata de blancas alojados en un condominio sí, que tenían ya nexos a nivel internacional de peruanas y peruanos que venían aquí a la República Dominicana. Eso no puede ser, señores, no puede ser. Y cuando hablamos de eso, hablamos también de droga, de estupefacientes, de tráfico de droga que se arman y se montan en los negocios a puertas cerradas en condominios que no están sujetos a ningún tipo de control. Esas cosas no nos las podemos permitir en el país. Tenemos que empezar a trabajar con eso.
Don Julio, a mí se me acabó el tiempo. Cuando usted se va unos días de vacaciones, ¿para dónde se va? Porque usted debe saber más de destinos en República Dominicana que yo, seguro. ¿Cuál es su lugar favorito para descansar?
Para mí, Romana.
¿Romana?
Sí, porque tengo una casa allí.
Ah, no, pues también. Pues entonces ahí es un... ¿Y usted va usualmente?
Voy usualmente,
y descansa ahí con su familia.
Me desconecto, ¿eh? Y ahí cocinamos, hacemos de todo.
¿Quién cocina en su casa?
Todos.
¿A usted cocina?
Sí, y mis hijos también.
Ah, qué bueno. ¿Y su esposa cocina bien? Dígame que sí.
También.
No va a decir lo contrario.
Ella es la repostera.
Don Julio, yo le agradezco muchísimo.
Muchas
que nos
gracias.
Haya brindado la posibilidad de conocer sobre su vida, sobre su perspectiva, que es interesantísima, sobre el pasado, presente y quizás también un poco del futuro de la República Dominicana. Ha sido
el futuro es grande.
Que así sea, ojalá
así
que
sea.
Apostemos a ello.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias, don Julio.
Bueno.
Hasta un próximo domingo, señores, ya saben, por favor, antes de que me mate la productora, recuerden, suscríbanse en nuestro canal de YouTube, ahí usted va, le da la campanita para que le llegue además el mensaje cuando vamos al aire y además síganos en nuestras redes sociales, porque ahí ponemos fragmenticos de este programa en Catherine Hernández News. Ahí también lo ven. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.